conocimiento con el vicepresidente de Clarín, José Aranda. Quiere y está próximo a implantar allí 18.000 hectáreas de arroz en la zona de Ayuí, en la provincia de Corrientes. ¿Qué tiene que ver esto con Uruguay? El abogado de la Asamblea de Gualeguaychú, Luis Leiza, afirmó que el proyecto arrocero que impulsan el vicepresidente de Clarín y el magnate Soros debe ser sometido al Estatuto del Río Uruguay, porque puede dar pie a que el país vecino diga que hay acciones que impactan sobre el río. ¿Cuál es la duda, cuál es el temor que se está manejando? Bueno, efectivamente, para implantar 18.000 hectáreas de arroz, se deben inundar 8.000 hectáreas, un proyecto que prevé el amurallamiento del arroyo Ayuí, uno de los principales afluentes del río Uruguay, y justamente los miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú están advirtiendo que con el nuevo acuerdo esto debe ser tenido en cuenta.
A las 8:34, quiero incluir una serie de agradecimientos, porque ustedes saben, lo mencionamos ayer, desde ayer está disponible en la web el especial de los 25 años de En Perspectiva. Un trabajo que llevó su tiempo y su esfuerzo, que permite recorrer buena parte de la historia compartida en este cuarto de siglo, por ejemplo, con las mejores entrevistas según la selección de los oyentes, algunas de las mejores tertulias, crónicas de Rosario desde el exterior, por citar nada más que algunos casos, pero con mucho más información aparte, con los nombres de todos quienes han colaborado en este equipo a lo largo de 25 años, y también, por ejemplo, con fotografías y videos que van a permitirles a ustedes enterarse de detalles que, claro, al aire no se vieron. Pero, ¿por dónde iba el agradecimiento? Quiero reconocer de manera enfática el esfuerzo y la dedicación que pusieron para esta elaboración un grupo reducido y muy efectivo de profesionales. Del equipo de En Perspectiva, concretamente, Mercedes Otero, Javier Castro, Fernanda Didiano, Victoria Ángula. Y del equipo de Espectador.com, Gabriel Brickman y Martín Olivera. A todos ellos, y por supuesto además, a los colaboradores y ex colaboradores de En Perspectiva que nos han estado aportando sus vivencias y anécdotas, que ustedes van a poder leer allí, y a ustedes, nuestros oyentes, que nos han acercado sus testimonios de estos 25 años por correo electrónico, por mensaje de texto. Bueno, a todos, gracias por lo que han contribuido a enriquecer este producto. ¿Dónde lo pueden encontrar? En una nueva dirección, que es www.enperspectiva.com.uy. Por supuesto, también pueden acceder desde nuestro sitio web, el de la radio, espectador.com. Ahora son las 8:37.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú. En los mejores lugares, los mejores beneficios.
No parece de otro planeta, sí parece de otro país. Aquí, donde estamos hoy, en la ruta 8, kilómetro 17, en la intersección con la ruta 102, la imagen que ofrece Zona América es propia de un país desarrollado. Con solo 20 años de vida, esta, la primera zona franca privada del Uruguay, cuenta hoy con 26 modernos edificios en los que trabajan diariamente unas 8.000 personas de diversas nacionalidades. En un momento que es de fuerte competencia con otras zonas francas que se están instalando en Montevideo, Zona América tiene en desarrollo varios proyectos edilicios con el objetivo de incrementar la capacidad locativa de este parque. Entre ellos, el Celebra, diseñado por el estudio del arquitecto Carlos Sot y que será un emblema para toda esta parte de la capital. Mientras tanto, el gobierno prepara un decreto destinado a regular la actividad de las zonas francas a efectos de cubrir vacíos que existirían en la normativa vigente. Según las fuentes oficiales que consultó En Perspectiva, con ese decreto se procura desestimular la instalación de las llamadas empresas de papel, o sea, firmas muy pequeñas que mueven millones de dólares y que generan muy pocos puestos de trabajo. De todas formas, por ahora el tema se mueve en el plano de los trascendidos, ya que ese texto no está pronto todavía aunque se lo viene anunciando desde comienzos de año. En los próximos minutos vamos a analizar el contexto en que Sonamérica llega a estos 20 años. Vamos a hablar de su realidad de hoy y vamos a averiguar también los proyectos que se están gestando. Para eso, el diálogo será con el contador Jaime Miller, gerente general de Sonamérica, que ya nos está acompañando aquí en la fonoplatea que hemos montado esta mañana. Buen día, Jaime.
Buenos días.
Gracias por recibirnos. Creo que por la cordialidad de todo el equipo.
Sí, creo que tengo que decir bienvenidos a ustedes esta vez.
Bueno, vamos a ubicar algunos datos básicos, Juan Andrés.
Sí, Sonamérica se fundó en 1990, tenía otro nombre. Es un parque de negocios y tecnología que opera bajo el régimen uruguayo de zona franca, en un predio de 92 hectáreas,
exacto,
después de una ampliación. Hay 150.000 metros cuadrados construidos. Se encuentran instaladas más de 250 empresas que dan empleo a 8.000 personas que van y vienen todos los días. Se llamó Zona Franca de Montevideo en su comienzo, que nació bajo el amparo de la Ley de Zona Franca de 1987, que modernizó una original del año 1923.
Exacto.
Aquella que crea la Zona Franca de Colonia y la de Nueva Palmira.
Exactamente.
¿Qué ventajas implica este régimen tal como están dadas las cosas hoy?
Bueno, proporciona un marco jurídico predecible, que es lo que las empresas internacionales cuando eligen un lugar, en general, es una de las dimensiones que miran. O sea, ¿qué es, en qué marco jurídico me voy a mover? Y en ese sentido la ley tiene en su articulado una garantía del Estado. O sea, el Estado le garantiza al usuario, o sea, a nuestros clientes, la estabilidad de esa ley, y responde por daños y perjuicios si hay un cambio en esa ley en el futuro. Eso ya es una fortaleza muy importante, más allá de cualquier beneficio fiscal que se pueda otorgar.
¿Pero cuáles son los beneficios fiscales? Porque en general se presta mucha atención, el público le presta mucha atención a ese detalle de la actividad de las zonas francas, ¿no? Sí.
Básicamente lo podemos agrupar en dos. Hay un conjunto de beneficios aduaneros, o sea, estamos desde el punto de vista aduanero no estamos en Uruguay, o sea que todo lo que es mercaderías y bienes, activos físicos, este edificio, por ejemplo, fue traído desde Houston, no pagan aranceles al ingresar al predio. Eso permite una cantidad de actividades, sobre todo desde el punto de vista logístico. Y luego hay un grupo de beneficios fiscales, que son exenciones fiscales a las empresas que están instaladas aquí adentro. Quiere decir de que las empresas usuarias, por ley, están exoneradas de todo impuesto creado o a crearse en el Uruguay.
Impuesto a la renta,
impuesto a la renta, por ejemplo.
Es una gran diferencia con respecto a las que están en Uruguay.
Exacto. Salvo el tema de las cargas sociales, el BPS es exactamente igual aquí que en Plaza. O sea, las cargas sociales del empleado y del empleador son las mismas que en Uruguay no franco.
¿Y por qué se necesitan esas exoneraciones fiscales?
En general, lo que se busca es hacer más competitivo el país. O sea, lo que la ley buscó fue promover las exportaciones, promover la inversión y el empleo. Digamos que se les da un marco a estas empresas para que puedan exportar. O sea, su cometido, las empresas que están instaladas aquí no pueden operar en Uruguay. O sea, su objetivo es dar exportación de servicios y por lo tanto les damos una ventaja porque de otra forma estarían en otro lugar. Podrían estar en Panamá, podrían estar en otras plazas, como estas zonas francas de otros países, que hay muchas.
Si no fuera por esos beneficios, ¿estas empresas no vendrían? ¿No se instalarían en nuestro país?
No lo diría así. Hay otros elementos que ayudan a la instalación de la empresa. Y también depende mucho del tipo de empresa. Hay industrias donde son muy competitivas, donde la parte, las rentabilidades son más exiguas y, por tanto, el impuesto de la renta sobre esa rentabilidad no es el factor determinante. Típico caso de los call centers, las empresas de software. En general, lo que tienen es una alta dependencia del personal, o sea, donde ahí la variable personal, costo, calidad y disponibilidad es lo más importante. Pero, por supuesto, que ayuda.
En Uruguay hoy tenemos call centers instalados fuera y dentro de zona franca.
Exacto. De hecho, el gobierno, este gobierno ha exonerado de renta por un decreto que salió hace un año o un par de años, donde los call centers que tengan más de 150 puestos tienen ciertas exoneraciones. O sea que el tema no está ahí. En el caso de call centers, el tema está en las telecomunicaciones, la disponibilidad y el costo, pero sobre todo de la gente. La gente es el factor más importante.
Ahora, el hecho de que una empresa se instale en una zona franca como esta, en un parque como este, le implica a esa empresa una serie de ventajas por otro lado. Por el lado de la infraestructura, por el lado de los servicios. Allí también seguimos hablando en definitiva de la ley del año 1987, porque Juan Andrés dijo al pasar, esta es una zona franca privada. ¿Qué quiere decir que es una zona franca privada? ¿A qué se compromete? ¿Cuáles son en este negocio las responsabilidades del operador de la zona franca?
El privado es porque la empresa Zona América es privada, es de capitales privados, y le fue otorgado un permiso de explotar esta zona franca por un plazo, en nuestro caso 50 años. La responsabilidad del explotador es desarrollar la infraestructura. O sea, tenemos que poner por lo menos un mínimo de 10 millones de dólares de infraestructura, ya llevamos como 80, y su responsabilidad es entonces desarrollarla, controlar los inventarios y, digamos, actuar de acuerdo a lo que dice la ley en la presentación de los usuarios. Es decir, nos tenemos que presentar cada usuario con un contrato que explica lo que ese usuario va a hacer y eso se aprueba, tiene una aprobación del área de Zona Franca, que es la entidad que nos regula.
Pero en este caso, entonces, el negocio de Zona América es dar servicios para empresas que puedan operar. Digo, porque es una gran diferencia, por ejemplo, con respecto a lo que era Botnia UPM, que está instalada en una zona franca, pero que en realidad está instalada allí para tener seguridad, beneficios, pero es para el desarrollo de su propio
proyecto. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es proveemos una plataforma. Lo que hacemos es proveemos la infraestructura edilicia, los edificios, proveemos telecomunicaciones, servicios de construcción, de limpieza, de mantenimiento, de vigilancia. Entonces, toda esa solución, digamos, como que se empaqueta en una solución que es muy atractiva para las empresas porque se despreocupan de una cantidad de cosas y van directamente a lo que vinieron a hacer. A su vez, que el parque sea de un mismo dueño, una empresa privada que opera todo el parque, le permite cierta escalabilidad a la operación. Muchas veces lo que pasa es que un cliente en este edificio se queda corto de su espacio porque está creciendo, entonces nuestra misión es conseguir un lugar en otro edificio que donde pueda... digamos, materializar ese crecimiento. Entonces, esa flexibilidad operativa de ir de un edificio al otro, o inclusive tener dos o tres oficinas en el mismo parque, cosa que tenemos clientes que tienen, si los conectamos por fibra su oficina, eso permite que la flexibilidad operativa, o sea, de que uno puede ir tomando los espacios a medida que lo va necesitando.
Con el correr del tiempo, la denominación de esta zona franca cambió. Originalmente era Zona Franca de Montevideo, luego pasó a llamarse Zona América, pero además... se modificó también la presentación, pasó a ser Parque de Negocios y Tecnología. ¿Qué implicó ese cambio? ¿Por qué se hicieron esos dos cambios?
El cambio de Zona Franca de Montevideo a Zona América se dio principalmente porque nos dimos cuenta de que el nombre nos ataba a dos conceptos. Nos ataba el concepto de Zona Franca, y el concepto de Zona Franca estaba muy asociado a la logística, a la mercadería, que si bien seguimos trabajando en eso y es una buena parte de nuestro negocio, como que nos limitaba desde el punto de vista de los servicios.
¿Qué consistía eso? Esa parte, ese rubro de la actividad en esta zona franca, logística, dicho así en términos tan breves, capaz que para el oyente no le queda claro, no le queda gráfico. ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de dos tipos de operaciones. Una operación de distribución de mercaderías, tanto desde el punto de vista, digamos, que una propia empresa hace su distribución para América Latina, caso como acá tenemos a Rico, por ejemplo, que desde aquí distribuye su mercadería para América Latina, o empresas que brindan ese servicio a terceros, ¿no? Donde subarriendan su espacio de depósito y le dan toda una serie de servicios a una empresa extranjera, le empaquetan las mercaderías, le distribuyen esa mercadería en el Cono Sur, utilizando la infraestructura del país, y ahí es donde el país agrega algunos servicios de logística que lo hacen atractivo para ese tipo de operaciones. Entonces, la logística es almacenaje, fraccionamiento, distribución, lo que se llama picking, o sea, el poder fraccionar un pedido para varios clientes y concentrar en un lugar, en el Cono Sur, su stock para la región.
Ese fue el énfasis inicial acá en Zona Franca de Montevideo.
Exacto. Y después seguimos evolucionando a lo que es la tecnología y los servicios. Y a su vez pusimos Zona América porque entendimos de que nos ataba el nombre a una locación en Uruguay y en realidad nuestros servicios se extendían a todo el Cono Sur. O sea que nuestra empresa podía estar siendo sede de empresas que estuvieran digamos, dando servicios para la región y no tenía por qué estar vinculado estrictamente a Montevideo. Si bien tomamos del Uruguay una cantidad de cosas muy buenas que son las que hacen la competitividad de este lugar.
Detengámonos un minuto entonces en el rubro servicios por la vía de los ejemplos. Uh-huh. Y ya que estamos en este edificio, en el arroba 3, uh-huh, ¿por qué no mencionamos algunos casos de las empresas de servicios que están instaladas acá?
Uh-huh. Bueno, acá tenemos en el primer piso y en la planta baja una empresa canadiense que se llama Finning. Finning es el principal distribuidor de Caterpillar en el mundo. Caterpillar trabaja solamente con distribuidores y ellos son los distribuidores en el Reino Unido, en Canadá, en Argentina, en Bolivia, Chile y en Uruguay. Aquí en Zona América lo que tienen es lo que se llama un centro de servicios compartidos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Finning decidió que una cantidad de actividades que las filiales de América Latina hacen en forma repetitiva, compras, pagos, tesorería, pago de sueldo, contabilidad, es más conveniente llevarse desde un solo lugar, ¿no?, con su propio personal, pero desde un lugar diferente, que tenga un ratio de costo, calidad de mano de obra más eficiente que la suma de las cuatro partes, de las cuatro sucursales. Entonces, desde aquí se hace. Se le cobra, por ejemplo, las cuentas a una minera chilena, la cobranza se hace desde aquí, o se le lleva las compras a la filial de Argentina. Una cantidad de actividades que lo que hay ahí, justamente la pregunta tuya de los impuestos. En realidad lo que está importando acá es el costo y la calidad de mano de obra, porque esto es un servicio que es intercompany, digamos, que se le factura a las filiales.
Ese es un ejemplo de empresa instalada en este mismo edificio.
¿Otro? Otro, aquí al lado, atrás de Juan Andrés, tenemos una empresa que es una agencia de viaje corporativa americana, que es un caso muy interesante porque ellos hacen todas las reservas de sus clientes corporativos en el sistema Sabre. Los hacen todos de acá. Son vuelos que digamos, que manejan tripulaciones. O sea, ellos tienen que reservarle tickets a una cantidad de tripulaciones, por ejemplo, de los cruceros, que tienen que irse todos a un punto en el Caribe, a tal hora tienen que estar. Ellos manejan todas las reservas desde aquí. Y es un caso emblemático que nos vino de la instalación, digamos, como una consecuencia de uno de los principales clientes, que es Sabre. O sea, digamos, al haber una cantidad de gente que sabe de sistema Sabre, propició este tipo de empresas.
Desde la audiencia viene una pregunta que se reitera cuando el tema es la zona franca o las zonas francas. Teniendo en cuenta que el régimen implica las ventajas impositivas que recién hablábamos, las exoneraciones de impuestos que recién se mencionaban, ¿para qué le sirve al Uruguay? ¿Qué le deja al Uruguay una zona franca? ¿Qué le deja, en este caso concreto, Zona América? Me gustaría que después, dentro de unos minutos, contestáramos esa pregunta. Antes de continuar este diálogo con el contador Jaime Miller, que es gerente general de Zona América, vamos a volver a Rosario. Rosario, contémosles a los oyentes cómo luce Zona América. A ver, una recorrida panorámica.
Rápidamente. Les cuento, me he instalado en el propio acceso porque este es el momento de mayor ingreso del personal, de estas 8.000 personas que aquí trabajan. Y en ese sentido hay tres ómnibus de transporte colectivo público que están como estacionados, y se ha construido, esto es una novedad, una especie de andén refugio peatonal conectado con otro que es a su vez hacia el interior del predio y que tiene todo un sistema de buses eléctricos pequeños que son los que van distribuyendo el personal por cada una de las instalaciones, ¿verdad?
Sí, son como edificios, carritos de golf, pero más grandes.
Pero más largos, es muy gracioso, y pintado de rojo.
Bueno, estabas hablando entonces desde la nueva puerta de ingreso de Zona América, porque está en obra, se está terminando este nuevo punto de acceso.
Exacto, es uno de los que encontramos como novedades. 26 edificios, y creo que pronto van a ser 27, porque otra de las novedades es que está en construcción uno enorme. Y de alguna forma yo les decía que si bien estos edificios tienen algunas características comunes, por ejemplo, todos ellos están hechos en estructura prefabricada metálica, lo que permite un rápido montaje y además una posibilidad de ampliación también o de modificación, las plantas libres es otra ventaja, y revestimientos livianos también, que en algunos casos son opacos y en otros muy transparentes, muy vidriados. Son 145.000 metros cuadrados edificados y así todo. Se ha podido extender, esto no es una concentración de torres, por el contrario son edificios relativamente bajos, porque lo ha permitido justamente la amplitud del predio, y de tal manera estoy diciendo esto porque a pesar de la cantidad de metros cuadrados construidos, son apenas la mitad de las áreas verdes que se han dejado dispuestas y no esperando más edificios, sino expresamente esté ubicadas de manera que esto nunca pierda la sensación de que está instalado en la mitad de un jardín. Por otro lado, hay otra cosa que me pareció curiosa. En 20 años, y justamente ahora lo explicaba Miller, hubo una transformación de los propios objetivos. Y yo creo que eso en las edificaciones se nota. Porque si uno ingresa al predio, las primeras, las que construyeron más cercana a la Ruta 8, son en muchos casos grandes galpones, galpones prefabricados y por supuesto de prismas de enorme calidad, pintados en marrón, muy, bueno, en este caso son siempre, digamos, muy opacos, no tienen vidrio, simplemente las entradas de mercadería, los grandes portones, y aún los edificios de oficinas son chatos también, son tiras de edificios no demasiado jugados arquitectónicamente y bastante ocultos en medio de un verde de plantaciones, como si Zona América no hubiera querido de entrada mostrarse como algo diferente. Pero en determinado momento, y yo lo identifico con la entrada en el siglo XXI, empieza a aparecer otra arquitectura, edificios muchísimo más jugados, en este caso además seguramente están reservados las partes de las oficinas, donde aparecen las superficies vidriadas, los balcones, las formas diferentes, ya dejan de ser prismas perfectos para ser fachadas mucho más movidas, y efectivamente, digo, la sensación de que uno ingresa en una arquitectura contemporánea muchísimo más siglo XXI. Pero además es muy interesante todo el trazado de calles, que no es exactamente un damero, pero está perfectamente organizado. Los nombres son notables. Ustedes saben que, por ejemplo, están instalados en la esquina de Einstein con Chaplin.
Ah, porque no me esa había es mirado.
La bueno, Villamajó, Einstein, Nobel, ellos están, Madame Curie, pero no se han olvidado ni de Elvis Presley, ni de Charles Chaplin, ni de Federico Fellini. Es decir, esos son los nombres de las calles. Los espacios verdes. En la cantidad de lugares, lo que se ha previsto son mesas, sombrillas, sillitas, de forma que hay grandes canteros verdes con, bueno, que en el buen tiempo de ser plenamente disfrutables, donde también puede darse lugar una reunión, un descanso, parte de lo que es el disfrute de este lugar. Calles perfectamente pavimentadas, veredas en algunos casos, y si no, siempre en la calzada una senda separada que es justamente para que allí por allí caminen los peatones. Y bueno, y un sistema muy importante de iluminación, que en algunos casos prioriza desde lo alto la iluminación de los vehículos, y en otro son más amable y más baja para lo que es la ambientación de los peatones. Pero, bueno, insisto, todavía es una sensación de paraíso, de lugar calmo, de lugar a pesar de la muchísima actividad, justamente esta forma de dispersión en que se han dispuesto los edificios, sigue manteniendo esa condición de que hay mucho de aire libre, mucho de naturaleza metido entre tanta tecnología.
Sí, quizás haya que agregar las zonas de servicios para los empleados que trabajan aquí en Sudamérica.
Lo tienen
¿Cuántos
todo.
Restaurantes hay, Jaime?
Hay 5 restaurantes.
5 restaurantes, pero hay otros servicios también, por mencionar un caso, locales de pagos.
Exacto, hay una red de pagos, hay 4 bancos con sus sucursales acá para atender al público. Hay, bueno, una infinidad de servicios que hemos ido agregando, sobre todo en Jacksonville, donde también hemos montado una cantidad de servicios para las personas.
Sí, dentro de un rato, cuando continuemos en esta entrevista, vamos a ir hablando de lo que es Jacksonville, es decir, cómo se complementa Jacksonville, que está fuera de la zona franca, con lo que ocurre aquí adentro de este parque de negocios y tecnología. Volvemos en perspectiva a esta emisión que hoy estamos desarrollando desde Zona América, con la Fonoplatea instalada esta mañana en el hall de acceso al edificio @3, en una hora esta que ya es de movimiento intenso, no solamente del personal que ingresa a desarrollar sus tareas, sino también de quienes están en algunas de las obras, por lo visto. Están entrando un cristal atrás del otro. Este es el cuarto, el quinto que pasa. ¿Para dónde va eso?
Va a una oficina que se está armando en el tercer piso.
La suben por la escalera, ¿eh? Y es grande ese vidrio.
Y es grande y grueso.
Grueso. Bueno, que tengan suerte. Vamos a no exponernos a un escándalo, un ruido de fondo que quedaría muy pintoresco, pero supongo que generaría otro tipo de problemas. Bueno, pero estamos hablando de Zona América y estamos ocupándonos también de la actualidad. Recuerden que a partir de las 9:30 aquí mismo abriremos nuestra tertulia hoy con Graciano Pascales, José Manuel Quijano, Oenir Sartú y Juan Gavito. Seguimos en diálogo con el contador Jaime Miller, que es gerente general de Sonamérica, y a quien hace unos minutos le habíamos dejado planteada una pregunta. Una pregunta que viene de varios oyentes que tienen ese sentimiento encontrado con el hecho de que en un lugar como este se concedan todas las exoneraciones tributarias de las que hablábamos antes. La pregunta es, bueno, ¿qué le deja una zona franca como esta, que le deja Sonamérica al país?
Yo creo que le deja exactamente lo que estableció la ley cuando fue creada. La ley de zona franca, cuando se estableció, su primer artículo, que lo que dice es que busca promover las exportaciones, el empleo y la inversión. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Le deja un régimen que permite que se instalen empresas como las que hemos descrito, que ese marco jurídico les ha resultado atractivo, además de otros factores del Uruguay, y eso ha hecho que estas empresas se instalen en Uruguay y no en otro lado, porque podrían estar perfectamente en otro lado. Entonces, lo que están dejando son empleo, que paga BPS, que genera consumo en Uruguay. A su vez, nosotros, Sonamérica, invertimos ya una cifra importante, y eso es, ustedes lo están palpando con los edificios que ven y la infraestructura que ven. Todo eso se contrató a empresas uruguayas que hicieron esas obras. Nuestros clientes hacen obras adentro de sus locales, que también contratan personal para hacer esas obras. Y también lo otro que deja es un concepto más, si se quiere, subjetivo, que es de inserción internacional. ¿A qué me refiero con esto? Estas empresas, cuando vienen aquí, lo que tienen que hacer, en general, implica un entrenamiento de un personal en una tarea específica. Ese entrenamiento, implica que el personal uruguayo está accediendo a tecnología, a capacitación en una área determinada, que después eso trasciende cuando deja ese trabajo y va a una empresa en plaza. Así que lo puedo resumir así. O sea, lo que deja es exactamente para lo que fue creada.
No todo es impuestos en el beneficio para un país, podría ser otra manera de...
No, de hecho, los impuestos que estas personas pagan cuando consumen en Uruguay, se viabilizan porque tienen un empleo en estas zonas francas.
Hablemos, a partir justamente de estas consideraciones, de estos cambios que se anuncia en el régimen de zonas francas, en la reglamentación, Juan Andrés.
Sí, la reglamentación de 1987, un anuncio que lleva varios meses ya, porque fue a comienzos de año que se estuvo manejando públicamente esta idea, y que según fuentes oficiales que hemos consultado, se procura promover inversiones y expandir exportaciones. Se busca que pierdan peso las llamadas empresas de papel que operan en zonas francas, que tienen escasa actividad, muy escasa actividad, y que generan muy pocos puestos de trabajo. Y en la consulta que hacíamos ayer, nos decían, vamos a tener especial cuidado en no afectar los derechos adquiridos. Es decir, toda la reglamentación que se va a poner arriba de la mesa mirará hacia adelante y no hacia atrás. ¿Ustedes cómo evalúan este anuncio de algún modo, hacer que pierdan peso las llamadas empresas de papel? Por ejemplo, aquellas que se dedican a hacer registración de operaciones sin tener movimiento de mercadería, ni mucho menos.
Yo creo que todo esto parte de la concepción de la ley en cuanto a los usuarios directos y los indirectos. Los usuarios directos son los que, en definitiva, ocupan los lugares, se alquilan los espacios, y los indirectos son sus clientes. En la logística se da de que hay empresas que no tienen personal, pero tienen sus mercaderías depositadas en usuarios directos que usan su personal para manejar esa mercadería. O sea, formalmente esa empresa no tiene personal porque quiere tener la mercadería a nombre de esa usuaria indirecta y, por tanto, terceriza, y acá viene el concepto de tercerización, en un directo una cantidad de actividades. Entonces, se puede argumentar que sí, que es una empresa de papel porque no tiene personal, pero en realidad está contratando una cantidad de personal del usuario directo afectado a esa tarea.
Eso darse, por ejemplo, ¿en qué rubro? ¿Algún ejemplo en el que se opera de esa forma?
En la logística, como estaba diciendo, hay empresas acá, nosotros tenemos como 10 clientes en el área de logística que se dedican a subarrendar el espacio de su depósito, con su personal maneja mercadería de un indirecto que no tiene personal porque justamente lo contrata.
¿De qué tipo?
De todo tipo, electrónica, hay muchos rubros que se manejan, sobre todo mercadería de alto valor, y tercerizan en ese directo una cantidad de funciones. Lo mismo sucede a nivel de servicios. Hay estudios que domicilian en su instalación en Sudamérica una cantidad de empresas a las que le dan servicios de contabilidad, de procesamiento de datos, y que son, digamos, los usuarios iniciales del régimen. ¿A qué voy con esto? Muchas veces esas empresas que se dicen de papel empiezan de papel porque quieren probar el régimen, quieren saber si los beneficios fiscales que se les prometieron funcionan, que digamos que el marco jurídico es el que le habían prometido, y luego empiezan a agregar más operaciones en esa sociedad que al principio es de papel. De hecho, hoy en Sudamérica Sudamérica tiene 40 empresas que emplean a 450 personas que al principio eran esas empresas de papel.
Entonces, ¿qué reacción hay, por lo menos de Sudamérica, ante esos anuncios de una reglamentación que apuntaría a restringir la actividad de esas firmas?
Nosotros, obviamente que Sudamérica no se hizo con empresas de papel, o sea que todo esto que ustedes tienen acá es gente que trabaja, que ocupa metros, que pensamos de que hay que podemos colaborar con el gobierno en identificar mecanismos de que digamos que no permitan de que existan estas empresas por mucho tiempo.
¿Hay diálogo con el gobierno en torno a estos temas?
Hay diálogo con la Cámara de Zonas Francas. Nosotros hemos creado hemos formado entre los explotadores una Cámara de Zonas Francas, y a través de la Cámara hemos tenido diálogos. No hemos visto el alcance de este decreto, pero por supuesto estamos abiertos a colaborar con el gobierno en buscar una solución, porque creo que se está atacando un problema que hoy no es, digamos, el grueso de lo que pasa en las zonas francas. La realidad es lo que ustedes están constatando hoy al estar aquí con el programa.
Pero por otra parte se advierte que los fundamentos del régimen de zonas francas se va a mantener, pero que se van a corregir falencias y se van a cubrir vacíos que ha dejado la ley de 1987. ¿Está de acuerdo? ¿Hay efectivamente grises en torno
a...? No sabemos a qué se refiere. Digamos, el régimen ha funcionado estos 20 años... Hemos, a partir de ese régimen, construido una propuesta para instalar empresas en el Uruguay. Ha funcionado bien. Yo creo que la ley ha cumplido sus objetivos. Lo que me parece que el gobierno está empezando a tomar es queriendo hacer cumplir a cada usuario en particular esos tres elementos que hablamos al principio. Y cuando en realidad lo que debería medirse es si la ley en general, si las zonas francas en general lo están cumpliendo, y no pedirle a cada usuario en particular si tiene 1, 2, 10 empleados. Yo creo que en definitiva lo que se está proponiendo de decir, bueno, investigar a fondo a cada uno de los usuarios qué tanto aporta, digamos, al cumplimiento de la ley, me parece que no sería algo justo, porque nunca al principio esa operación es la definitiva. Y de hecho, el crecimiento en Sudamérica, el 80% de nuestro crecimiento es crecimiento de clientes existentes. O sea, quiere decir de que lo que una empresa se planteó hacer al principio, en general terminó siendo mucho mayor.
Un último punto en materia de legislación que tiene que ver de una u otra forma con las zonas francas, Juan Andrés.
Sí, tiene que ver, por un lado, el proyecto de ajuste tributario, que de algún modo establece, como ya se ha comentado, la flexibilización del secreto bancario, pero a su vez la imposición, la extensión del IRPF, el impuesto al patrimonio, algunos activos mobiliarios que se colocan, que uruguayos residentes colocan o residentes colocan en el exterior, que podría estar afectando algún tipo de operación que también se realiza en zona franca, como es la banca offshore. ¿Cómo están viendo ustedes esto?
En realidad, la parte de imposición a las personas físicas uruguayas en el exterior no afecta a la actividad de aquí, porque aquí no se administra ningún ahorro de uruguayos. O sea, lo que aquí se hace es administración de carteras de inversiones de extranjeros. Entonces, lo que nosotros vemos con preocupación, y nuestros clientes nos lo han marcado, es la parte del intercambio de información, la famosa transparencia y colaboración con estados con los que firmamos tratados. Eso tiene un riesgo, y es de que nosotros nos Uruguay, no solamente Sudamérica ni las zonas francas en particular, todo Uruguay siempre fue un exportador de servicios financieros. O sea, fuimos siempre una plaza donde generamos mucho empleo en el área de exportación de servicios financieros. Si el país está yendo para un lado de la transparencia, que digamos a veces puede minar esa posibilidad de crecimiento que tiene Uruguay, creo que hay que hacer un balance en hasta dónde se va con eso, porque hay países en el mundo que han adoptado, digamos, requisitos bastante estrictos en cuanto al intercambio de información, y siguen estando en listas blancas de la OCDE. O sea, no es un tema de que digamos, uno puede pautar, y yo creo que deberíamos tener claro cuáles son los tratados, o sea, qué tipo de tratados vamos a firmar, con qué características, porque uno puede ser de un extremo, se puede ir de un extremo al otro muy fácil, y eso puede, digamos, cercenarnos al Uruguay en todo, no solamente en las zonas francas, la posibilidad de una industria que es la exportación de servicios.
¿Y esta advertencia o esta preocupación que usted manifiesta tiene que ver con qué magnitud del negocio que se maneja aquí? Porque aquí hay varias entidades que operan de esta manera.
Acá tenemos 2.000 personas en unas 50 empresas que administran carteras de inversiones de extranjeros. Y, digamos, nuestros futuros competidores están apuntando a ese negocio. Hay un edificio entero que se está construyendo en el World Trade Center que apunta a ese negocio. Pero no solamente las zonas francas. En el área, digamos, en la Ciudad Vieja, en el centro, en Punta del Este, hay una cantidad de empresas que dan ese servicio hacia inversores extranjeros. Entonces, eso es un poco lo que me parece que habría que balancear cuando se impulsa este tipo de cambios.
El entorno competitivo de Zona América ha cambiado en estos años. Dijimos, ustedes en 1990 fueron la primera zona franca privada del Uruguay, bueno, y han sido la primera y única zona franca en la capital, acá en Montevideo. Antes se propiciaba más bien la instalación de zonas francas en el interior, con la idea de desarrollar al país en puntos del territorio que por sí mismos no eran suficientemente atractivos. Con Zona América, Zona Franca de Montevideo en su momento, se cambió ese criterio. Y ahora se dan más pasos en esa dirección porque se habilitan más zonas francas en la capital. E incluso se lo hace en la zona céntrica de la capital. ¿Qué implica esto para el mercado? ¿Hay espacio para todos? Me gustaría que habláramos de ese tema enseguida en la última parte de esta entrevista. Continuamos en perspectiva en esta nueva emisión en movimiento, hoy instalados en el hall de entrada del edificio Arroba 3 en Zona América. Estamos en diálogo con el contador Jaime Miller, que es gerente general de Zona América. Estábamos repasando los orígenes de este parque de negocios y tecnología. Estamos hablando también de cambios que se procesan a nivel del Poder Ejecutivo en la reglamentación de este régimen de zonas francas, y vale la pena detenerse también en el mercado, en el entorno competitivo, que ha ido modificándose. Hace muy poco el primer gobierno del Frente Amplio habilitó la instalación de 2 nuevas zonas francas de servicios que van a estar instaladas también en Montevideo, incluso con una variante en la zona céntrica de Montevideo. Aguada Park, en la zona de la Aguada, y World Trade Center Free Zone, que va a estar allí en el World Trade Center Montevideo Shopping. Contador Miller, ¿hay espacio en Uruguay y en Montevideo para 3 zonas francas?
Espacio hay. Nosotros tenemos, en este negocio el mercado es el mundo. Como mercado es el mundo, uno podría atacar cualquier tipo de empresa y ofrecerle esta localización para operaciones como las que estuvimos hablando recién. La limitante no es, el mercado, sino la gente. O sea, ¿cuánta gente puede ofrecer el Uruguay para atender este tipo de operaciones? Y ahí es donde pensamos de que el mercado se limita, porque, la capacidad de las empresas instaladas en zonas francas y fuera de zonas francas de atraer y retener personal calificado a un costo competitivo es lo que limita el mercado. O sea, si los tres vamos a buscar empresas afuera, lo primero que nos van a preguntar es cuántos graduados tienen de tal y tal carrera. En general ahí lo que sucede es que los números de Uruguay son muy chicos comparados con otras plazas. Lo que nos hace pensar de que tendremos que ir a cosas más nicho, más o cosas más específicas, ¿no? Y en eso estamos. Por eso pienso de que mercado, empresas para ir a captar hay. La limitante es qué recursos humanos tiene Uruguay para ofrecerle a esas empresas.
Hay otra competencia más para Zona América, muy cerca de acá, pero en Canelones.
Sí, el Parque de las Ciencias, obras que acaban de comenzar, que se estima que puede estar iniciando ya su operación el próximo año. Es una zona franca ubicada relativamente cerca de aquí, de Zona América. La idea es desarrollar allí emprendimientos vinculados al área científica y en particular la industria farmacéutica. Y va la pregunta a propósito de esto, si es el único camino este que tiene el Estado para captar inversiones, por ejemplo, como esta, la industria farmacéutica? ¿Qué dice usted?
¿La industria farmacéutica necesita este instrumento de las zonas francas para captar esas inversiones?
Pienso puede ser un atractivo para en industrias que tienen una alta rentabilidad como la farmacéutica, que sea un atractivo más estar en una zona franca. Ahí la verdad entendemos que el Parque de las Ciencias tiene un proyecto que va muy orientado a un solo cliente, que es Megafarma. Veremos después si logra, ojalá, desarrollar, que instalen
el promotor
digamos, hay un de la zona franca. Estuvimos en la inauguración el otro día, hay casi la mitad del predio que está destinado a ese cliente, y en una segunda etapa, a partir de creo que es el 2015, que empezarían a buscar otras empresas. Ojalá que nos ayude a posicionar el Uruguay en el mundo en ese sentido, y ahí la zona franca será otro instrumento que el Uruguay tiene para competir.
Ahora, en un entorno que se ha puesto tan competitivo y además con los cambios que el Poder Ejecutivo prepara en la reglamentación del régimen de zonas francas, ¿Zonamérica cómo avizora su futuro?
Nosotros estamos con tres proyectos para el futuro. El primero de ellos es establecer una Zonamérica en Colombia. Vamos a crear un parque de negocios como este en ese país, después de pensarlo mucho y de estudiar varios países. Hicimos el proceso inverso que hacen nuestros clientes, o sea, nosotros fuimos a ver dónde nos instalábamos y decidimos que Colombia era un lugar atractivo por dos factores. El primer factor, porque estamos más cerca de una cantidad de empresas, de un centro de negocios que hoy consideran a Uruguay como algo muy lejos. Y la segunda razón tiene que ver con la pregunta anterior, o sea, Colombia tiene 40 millones de personas, altos índices de calificación, y hay clientes que nos piden operaciones que desde Uruguay sería muy difícil atender, operaciones de 4.000, 5.000 personas, a veces la escala no nos da. Entonces vamos hacia donde van nuestros clientes, y lo que estamos viendo es que Colombia se está posicionando como un lugar muy atractivo para atraer este tipo de empresas.
Es interesante saber que la experiencia acumulada en Uruguay ahora se va a aplicar en otro país.
Exacto.
Pero al mismo tiempo puede generarse la pregunta de si eso no implicará que entonces el proyecto Zonamérica se enlentece.
No, todo lo contrario.
Expectante a ver qué pasa con ese mercado más grande que termina habiendo en la capital, etcétera.
No, digamos, Zonamérica tiene 90 hectáreas, de los cuales todavía tiene bastantes para desarrollar, o sea, y seguimos invirtiendo aquí. Lo que pasa es que tenemos que abrir otros horizontes y tener acceso a otros mercados que desde aquí no podemos llegar. El proyecto Zonamérica involucra a Jacksonville, que ustedes ahora van a hablar de eso, que también es una apuesta importantísima al Uruguay, a desarrollar un polo de servicios allí, residencial, universitario. O sea que nuestra apuesta al Uruguay no tiene ninguna duda. Lo que pasa es que, como les digo, hay tipos de clientes que realmente la posición competitiva de Uruguay no es buena, entonces tenemos que ir a otro lado.
¿Cómo juega Jacksonville en relación con Zonamérica?
Jacksonville aporta una cantidad de servicios.
Recordemos, Jacksonville está al lado del predio de Zonamérica, pero no es una zona franca.
No, está en el territorio aduanero nacional, y allí hicimos una cantidad de emprendimientos en conjunto con algunos socios. Se hizo un hotel de 50 habitaciones del Regency, que está operativo desde noviembre. Se puso una clínica médica de Blue Cross, se pusieron dos restaurantes, una farmacia, construvimos un centro de capacitación que estuvimos ayer, donde ahí tratamos de dar cursos, la Fundación Zonamérica, así que está operando ese centro de capacitación para ayudarle a nuestros clientes a conseguir personal calificado. Entonces damos algunas herramientas puntuales, cosas que se ven en la universidad, pero capaz que muy, muy tarde o directamente no se ven. O sea, no busca sustituir la universidad, sino dar algunas herramientas puntuales que ayuden a mejorar el currículum de las personas.
La base de edilicia es lo que fue la estructura de la Escuela Agrícola Jackson.
Exacto.
Que ustedes han ido reciclando. Así que entonces la arquitectura es bien distinta a la de acá, a la
Exacto.
de Zonamérica.
Es una arquitectura mucho más rural, mucho más colonial, si se quiere, pero también con un toque de modernidad que le queremos dar. Y eso, de alguna forma, los salesianos enseñaban técnicas agrícolas, ahora pasamos nosotros a enseñar computación, inglés y ese tipo de cosas. O sea que el espíritu educativo no se pierde.
Florencia de Positos preguntaba más temprano desde la audiencia si mi empresa es uruguaya, ¿puedo tener mis oficinas en Jacksonville?
Por supuesto. De hecho, estamos haciendo un proyecto ahora de oficinas en Jacksonville, que arrancó con unos metros que dispusimos en la plaza de Jacksonville, que es un lugar muy lindo. y luego con un edificio de oficinas que ya estamos proyectando, o sea que perfectamente pueden, digamos, beneficiarse de este entorno que aporta algunos elementos como seguridad, mantenimiento permanente, que eso aporta también a las empresas.
¿Qué tipo de empresas se están instalando allí justamente?
Bueno, ahí hay dos tipos. Tenemos empresas que la parte de Uruguay no la pueden desarrollar desde Zona América por un impedimento legal que es el que comentábamos más adelante, de que no se puede dar servicios desde Zona América al Uruguay.
O sea que por un lado hay empresas que están en Zona América y que abren una nueva oficina, un nuevo local, pero afuera de Zona
América. Afuera para atender el mercado local, sí. Para atender ese mercado local. Y el otro mercado que estamos viendo es, dado nuestra conectividad que tenemos ahora con el anillo perimetral, la ruta 102 doble vía, el nuevo aeropuerto, se está formando ahí un centro que podemos pensar atractivo para empresas agroindustriales que tengan su oficina en un cruce de caminos tan importante como es ese, con acceso rápido a la ruta 5, y empresas de la zona que necesiten un lugar más representativo donde alojarse.
Ahora, dentro de Zona América, ¿por dónde vienen los desarrollos? Uno es este proyecto de Celebra.
Celebra es el edificio que encargamos a los arquitectos Oti y Ponce de León para justamente celebrar nuestros 20 años. Y es un edificio de unos 7.000 metros que estamos destinando a la industria de servicios financieros y consultoría.
Rosario está allí. Rosario está en el estudio de los arquitectos que preparan ese nuevo distintivo que tendrá Zona América y esta zona. Estás en el estudio aquí mismo en Zona América, ¿verdad?
Exactamente, porque dentro de los servicios que ofrece Zona América también está el servicio de estos arquitectos, que en realidad son tres estudios. Por un lado, el de Carlos Ponce León, por otro, el de Carlos Sot, y el tercero es este en que trabajan asociados. Y en el caso del edificio Celebra, precisamente es una realización de los arquitectos, de los Carlos asociados. Y realmente creo que celebrar los 20 años con un edificio de estas características, vaya qué celebración. Va a estar ubicado muy próximo a la Ruta 8, va a ser plenamente visible, no exactamente sobre la ruta, porque hay unos cuantos metros que la separan de ella, pero no va a haber por delante suyo ningún edificio que afecte la visibilidad a este edificio. Y seguramente aquí sí, Zona América va a sorprender, porque en todo sentido es una innovación sumamente radical.
Contanos brevemente de qué se trata, cómo lucirá Celebra.
Bien, voy a tratar porque como todas las formas de Oti y Ponce León no son exactamente figuras geométricas perfectas, ¿no? Es decir, se trata, imaginen ustedes, una forma de un cono truncado que está invertido, es decir, la parte más ancha hacia arriba, pero que a su vez su sección es elíptica. Hagan un corte en el eje longitudinal, el eje más largo del elipse, y las dos mitades las corren un poquito, de manera que no se enfrentan exactamente, sino que están algo desfasadas. Esa es la forma del volumen, digamos, general, que va a ser cubierto totalmente con una superficie plenamente vidriada, porque justamente uno de los aspectos constructivos interesantes es que lo único duro, digamos, es el corazón de hormigón, donde se distribuyen todo lo que tiene que ver con los servicios que las oficinas van a emplear. El resto es una estructura liviana, entonces, que permite una planta absolutamente libre y en el cual se van a distribuir siempre con vistas y fenomenales ventanales de piso a cielo raso las oficinas de cualquier dimensión, porque sus separaciones, digamos, en sí, dependerán de los metros cuadrados que se exijan. Se calcula originalmente que va a dar cabida a más de 40 oficinas, pero bueno, dependerá de los metros cuadrados que cada uno exija. Son una planta baja, 6 plantas altas que van, como te decía, aumentando su superficie a medida que elevamos el piso, y un penthouse que achica nuevamente por una gran terraza donde además va a estar instalado un restaurante. Ese es el aspecto físico, desde ya les digo, innovador en todo sentido, va a sorprender a quien pase por Ruta 8, pero también es interesante todo lo que se ha pensado en materia de declararlo un edificio verde, donde todas las tecnologías aplicadas están especialmente pensadas para el manejo racional de la energía, el uso adecuado del predio, el tratamiento especial del agua potable, la minimización del consumo de combustibles fósiles, bueno, todo entonces pensado justamente para adecuarse a las normas de respeto del medio ambiente que aquí están tan bien consideradas.
Contador Miller, ¿algún detalle más para agregar?
El Celebra está, nunca estuvo mejor descrito.
Están ya en obras, ¿no? Está empezando
sí,
el pozo.
Ya se hizo el movimiento de tierra y ahora estamos en la parte, digamos, de contratos con la parte de construcción de obra civil.
Y un último apunte a propósito de proyectos y planes.
Nos estamos interesando e invirtiendo en la plataforma audiovisual. Hemos visto que el Uruguay es un exportador nato de estos servicios. Sudamérica es una plataforma de exportación de servicios, por tanto creo que estamos alineados. Y hemos hecho ya algunas cosas. Hemos promovido la instalación de un centro revelado de film, una carencia que tenía la industria audiovisual hace tiempo. O sea, los rodajes que se hacían en Uruguay no se podían revelar en Uruguay, tenían que irse a Buenos Aires con las latas. Eso se logró instalar un laboratorio que es capitales uruguayos y chilenos. Y ahora acabamos de terminar de construir un centro de postproducción donde vamos a darle servicios a las empresas productoras que quieran instalarse en Sudamérica que puedan, a partir del revelado y el transfer a la medio digital, poder postproducir en Sudamérica. Y luego ahora estamos estudiando con algunos arquitectos la construcción de un estudio de televisión, donde ahí podamos complementar la oferta que el parque pueda ofrecer a este tipo de empresas. Y lo último que estamos haciendo, que complementa lo que hace la Fundación Sudamérica, es darle más contenido académico, a poder apoyar en la parte académica la plataforma audiovisual, para lo cual estamos trayendo una academia británica ahora en octubre, a que estudie el mercado y a ver si se asocia con nosotros en hacer una escuela de cine o dar talleres en la parte de audiovisual, que aparentemente es una carencia que los operadores nos han indicado.
Son ahora las 9:36.
Cuando sonreímos, mejoramos. Sonreír baja la presión sanguínea e incrementa la absorción de oxígeno en la sangre. Sonreír es sano. SMI, Servicio Médico Integral, y su sanatorio Impasa, el nuevo sello de la salud. 900-6670 487-1016.
Contador Jaime Miller, gerente general de Zona América, felicitaciones por estos 20 años, gracias por acompañarnos en estos minutos y bueno, seguimos viéndonos hoy y mañana en estas emisiones de En Perspectiva.
Bueno,
de acá.
Fue un gusto estar aquí.
Ya continuamos porque se viene la tertulia de los martes.